estás, Horacio?
Bien, Virginia, muchas gracias.
Me dijo que lo tuteara, así que lo tuteo, ¿eh?
Sí, no es... por favor. Sí, sí, está muy bien.
Bueno, primero una pequeña mirada, un pequeño acercamiento a lo que ha sido, bueno, estos meses. Entiendo que meses agitados. Sí. No venías de esta dinámica, ¿no? Es la primera vez que te presentás a la candidatura a la intendencia. Así que, ¿cuáles son esas primeras líneas, cuando te pregunto, que te vienen a la cabeza de esta elección?
Bueno, mucho aprendizaje. Vamos a empezar por ahí. Nosotros estamos trabajando casi desde hace un año, cuando arrancamos con un diagnóstico interesante a partir de un informe de la Universidad del Sur. Hicimos todo un diagnóstico social y a partir de ahí elaboramos la propuesta. Entonces, a mí, viste, como ingeniero me gusta ordenar las cositas primero.
Está muy bien.
Tener todo ordenado. Bueno, y bueno, llevó todo un año de poder... Los objetivos eran básicamente cuatro. Poder revitalizar el partido, poder poner en agenda los temas estos que estamos viendo, de los que nadie hablaba, la cuestión social, el consumo problemático, sobre todo esta parte de las dos ciudades, esto de no ver que la ciudad se está como escindiendo, se está separando, se está transformando en dos dinámicas diferentes. Eso, después el tercer objetivo era pasar las PASO, y el cuarto es llegar al Consejo, cosa que después de Milei quedó bastante complicado porque se llevó lo que había para repartir. Pero bueno, son las circunstancias, no importa. Los resultados, viste, no hacen a la cuestión. Me parece que si bien uno operaba cierta, un poquito más de número, pero bueno, es lo que hay y está bien.
Horacio, te he escuchado tanto en el debate como en otras entrevistas, en otras charlas que hemos tenido con antelación, hablar sobre el volumen político, ¿no? A veces parece que la palabra política es como, ay, no, es un demonio. No. Digo, me parece que hay que ponerla otra vez en el centro, sí, y en el eje. Y a mí me pareció interesante algo que dijiste en términos de la palabra gestión, que sí, me parece que poner en valor el volumen político, digo, hace, ahora estoy acá, pero digamos, en haciendo móviles era todo el tiempo ir al Consejo Deliberante porque sí, había volumen político, porque había discusión, porque sí, los vecinos y las vecinas se apropiaban de ese espacio. Ahora es prácticamente, no hay noticias, si lo pienso en términos de mi trabajo, digo, no hay noticias en relación a lo que genera el Consejo Deliberante, ¿no? Muchas veces transformado muchos años en escribanía y ahora ya ni siquiera, porque bueno, a la Libertad Avanza o Avanza Libertad, bueno, funciona en bloque con el oficialismo de Juntos por el Cambio. ¿Cómo mirás, cómo analizás esto, bueno, teniendo en cuenta esto, estas palabras que vos dijiste, volumen político, gestión?
Bueno, es así, yo creo que hay una cuestión, digamos, hay poco poder de parte de quienes están a cargo del gobierno, muy poco poder, porque no tienen la iniciativa política, digamos. La iniciativa política está a cargo de señores con plata hoy en la ciudad. Entonces, los que están en el gobierno, lo que están haciendo son... están siendo gerentes de esos señores. Se nota demasiado. Entonces, yo decía el otro día, ¿de quién es responsabilidad? En realidad es responsabilidad de la misma política. O sea, el hecho de haber desprestigiado o degradado el sentido de la política es responsabilidad de los políticos. El lugar que no ocupan los políticos lo ocupa otro. Siempre pasa esto. O el lugar que no ocupa uno lo ocupa otro. Pero en realidad se corrige con más política. O sea, se corrige mejorando la política. Esto es, tomando la iniciativa política. Vos tenés muchos recursos, decía hoy yo en otra nota, muchos recursos y muchas necesidades. Bueno, el político es el que entiende dónde van los recursos que vos tenés y qué necesidades tenés que atender. Eso no lo hacen los gerentes, eso no lo hace la gestión, lo hace la política. Y ahí es donde entra en colisión esta cuestión de política y gestión. Yo creo que lo que falta, o lo que es, sobre todo en este último tiempo, se notó demasiado en estos últimos 8 años, te diría, se fue degradando la iniciativa política. Y me parece que eso es tiene gran responsabilidad de la situación actual de la ciudad. esta, una ciudad que tiene un 20% de la población en situación de vulnerabilidad, es responsabilidad política. La fragmentación social es responsabilidad de los gobiernos.
Porque a eso lo que se escucha a veces es, o todo el tiempo, las responsabilidades que seguramente las hay a nivel nacional y a nivel provincial. Bueno, a ver, te votamos, o te vamos a votar, Horacio Varela, para que gestiones esta Bahía Blanca. Bueno, desde ese lugar que vos tenés, ¿qué es lo que vas a hacer?
Lo primero es no gestionarla, la voy a gobernar, qué distinto.
Muy bien.
Son dos conceptos claro. diferentes. Entonces, el tema es, vos podés gobernar. Y como político, lo que tenés que ver es cómo hacerlo, cuáles son las posibilidades reales que tenés, cuál es la ciudad posible, no es la fantasía de que vivís en Narnia, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, no es una ciudad fantástica ni la ciudad que uno quiere, es la ciudad que uno puede tener con las condiciones de borde que vos tenés. Entonces, eso es lo primero que tenés que reconocer, que tendría que hacerlo el político, eso. Y a partir de ahí, establecer cuál es el juego de tensiones que hay entre la política y los negocios y los requerimientos y las necesidades y los recursos. Ese es el equilibrio de tensiones que tenés que tener. Entonces, me parece que eso sí es gobernar. Cuando vos reconocés que en los negocios no es que no haya negocios, pero los negocios tienen que formar parte del sector periférico del gobierno, ¿sí? Entonces, en el centro tiene que estar la política. Y los negocios no es que no existan, existen. Todos necesitamos empresarios que hagan casas, que hagan caminos, que trabajen, que provean. Pero el tema es cuando esos señores terminan siendo el centro del gobierno, en este caso de la gestión. Terminan siendo los patrones de la estancia y los muchachos son los gerentes, ¿no?
¿Quiénes son esos dueños? ¿Quiénes son esos?
No me va a pedir nombre porque no los voy a dar. Pero en realidad hay gente, porque no son, en realidad uno a veces dice los empresarios, y no es gestión, no es empresario el tema. Hay empresarios que laburan y que todos los días tienen que pagar sueldo y demás, pero hay señores que son prebendarios, son señores que lo que hacen es hablar de negocios, hablar de libertad, hablar de privatizaciones y demás, pero terminan siendo prebendarios del Estado. Cuando vos analizás el volumen que tiene el Estado en este país, en otros países el volumen, en el PBI de un país, el Estado ocupa un 25%, ¿sí? En otros países, en desarrollo, desarrollado. Resulta que a veces el 50%. Entonces, ¿por qué el 50%? Y bueno, porque no solamente vive del Estado el empleado del Estado, vive del Estado también el prebendario que se queda con estos negocios que son monopólicos o peajes o te están cobrando, bueno, o se quedan con tierras que son del Estado. O sea, está mal usurpar, pero está bien usucapir, digamos. ¿Está claro?
Estamos dialogando con Horacio Varela, que es candidato a la Intendencia por Integración Ciudadana.
Al margen de coincidir 100% en esa afirmación de que la iniciativa está en manos de señores con plata y no en la política, es un poco el modelo, me parece, que empezó con Menem, que siguió con Macri y que sigue con Larreta en Capital. Y yo tenía mucho miedo, y tengo todavía mucho miedo que pase acá, que en cualquier momento nos pongan un barrio de lujo en el Parque Campaña del Desierto, algún lugar así.
Pero el tema pasa, a ver, el otro día leía a Moreno, a Mariano Moreno, ¿no? Y entonces decía, ¿por qué los pueblos tienen tiranos? ¿Por qué los pueblos, esto de que dice mudar de tiranos y mudar la tiranía? ¿Sí? Bueno, ¿por qué? Entonces, la respuesta es porque los pueblos no se ilustran, porque cuando no se educa a la gente, pasa eso. Hay una cuestión de fondo. Entonces, cuando vos estás educado, cuando vos buscás educarte o cuando la política busca educar al pueblo, en definitiva, lo que está logrando es hacer gente o lograr ciudadanos que tomen decisiones y se hagan cargo. El problema es que cuántos se hacen cargo y cuántos están buscando un mesías. Caso te lo concreto, ¿por qué la aparición de Milei? Cuando vos el fenómeno Milei, En las provincias, los representantes de este señor sacan el 2%, cuando va él saca el 35%. Eso te está diciendo que la gente está depositando en alguien, ¿sí?, una esperanza, que lo salve, una especie de salvación mesiánica.
Claro.
Y bueno, eso es generar un tirano. Más allá de que sea o no sea tirano, pero es el comportamiento, el conceptualmente es así. Entonces, me parece que la educación es lo único que te salva de eso.
Silvia.
Decías, Horacio, hace un ratito el tema de proyección, de diagramar, de ver a futuro. La profesión, lógico, tiene mucho que ver, sí, en ese caso. ¿Qué se puede hacer hoy día con una Bahía Blanca que está creciendo tan despareja y por allí dicen, no, vamos a impulsar o potenciar ahora el sur de la ciudad hacia otros lados, terrenos, como decías, más para barrios privados o para loteos residenciales? ¿Está a tiempo de ser rescatada todavía esta bahía?
Sí. Bahía Blanca es una ciudad emergente. Se llaman ciudades emergentes a estas ciudades que crecen mucho. Ciudades como Rosario, Mendoza, en el país hay como 7-8 ciudades emergentes que las tiene identificadas, por ejemplo, el BID, y son ciudades que tienen las mismas características. Una parte de la población crece muy rápido, la que accede a los servicios crece muy rápido, una dinámica esa, y hay otra parte que se queda. Entonces, el gobierno tiene que estar atento a que los que se quedan, los rezagados, vayan lo más rápido posible para adelante, porque entonces no se te desarma el grupo, la comunidad. No se te escinde, no se te separa. Cuando vos no estás atento o cuando le estás prestando atención nada más que a un solo sector, el resto se queda rezagado, porque esto de que hay un chorreo o un derrame hacia abajo no es cierto. Entonces, hay mucha diferencia de dinámica entre los que avanzan muy rápido y los que avanzan poco. Entonces, el gobierno tiene que hacer que la gente que está rezagada avance lo más rápido posible. Es como cuando vos salís a caminar con un grupo de gente. Va a haber gente que camina más rápido y gente que camina más lento. Uh-huh. Si el profesor no está atento, se le van a separar. Bien. Esto pasa exactamente igual. Entonces, ¿qué es lo que uno podría decir? Bueno, ¿cuáles son las medidas que podríamos tomar para que esto no suceda? Bien. Lo primero que podemos hacer es hablar de una infraestructura básica para tratar a todos los vecinos como vecinos, más allá de dónde estén asentados, si están asentados en barrios formales o informales. Después vemos por qué son informales y por qué, cuál es el motivo y si se puede corregir eso. Pero lo que sí no podemos es decir, bueno, como son informales, no me importa que los pibes estén con gastroenteritis. Claro. No le damos agua igual. No, es una locura, porque además de eso, porque lo terminás pagando después en el hospital municipal. Uh-huh. Eso por un lado. Pero por otro lado, tiene otro problema que los señores con plata no se dan cuenta, que no atender esos sectores porque no son aparentemente rentables, que es lo que está pasando acá, tiene una consecuencia en las propias empresas, porque ¿qué pasa? De esos sectores sale la mano de obra, ¿sí? Cuando vos tenés el 20% de la ciudad impactada, la mano de obra menos calificada sale de los sectores esos.
Claro.
Entonces, cuando vos, estos chicos van a pedir trabajo por primera vez y van al preocupacional, resulta que están dando positivo de cocaína y marihuana. El consumo problemático es una consecuencia de la segregación social. Entonces, si vos provocás la segregación social y tenés consumo problemático, después tenés que aguantar las consecuencias. Ahora, ¿estas consecuencias cuáles son? Es, estas empresas que están todas con recursos físicos, con recursos tecnológicos y demás, no tienen los recursos humanos, el capital humano, como se dice ahora, ¿sí? Los recursos humanos. Entonces, ¿pueden participar estas empresas sin capital humano de los beneficios de una supuesta inversión como prometen? Y yo creo que no. Entonces, está muy acosado esta cuestión de la rentabilidad de las inversiones, porque tenés el riesgo de que vengan empresas de afuera con otra gente, con otra mano de obra, ya
calificada
o sin calificar, pero ya contratada. Participen de eso, se lleven el beneficio y vos vas a ver pasar la plata por arriba, nada más. Uh-huh. Entonces, el riesgo es, esta conducta de no mirar al sector más rezagado de la ciudad, es como un boomerang. Claro. Necesitas hacerlo, necesitas encargarte de coser, de reconectar el tejido social, el tejido conectivo.
Por eso, entre otras muchas cosas, por ejemplo, las orquestas de escuela, digamos, que a algunos parece que es un gasto suntuario, en realidad tiene que ver con, no es que si salen grandes violinistas, genial, pero si no, lo que se les está enseñando es otra cosa. Y bueno, se está llegando desde otro lugar, digo, porque a veces se recorta por ahí porque dicen, no, ¿para qué queremos violín? No pasa por ahí, no. Pasa por justamente este tejido que vos decís, ¿no? Construir lazos, en ese construir lazos se genera otro tipo de ciudadano y ciudadana.
Lo que pasa es que, otra vez, volvemos a los gerentes. Los gerentes van a obedecer lo que le dicen los patrones. Entonces, cuando los patrones no entienden esto, o no ven nada más que su bolsillo, entonces, yo tengo un discurso, me estoy transformando en un trosco. Pero bueno. Pero en realidad pasa eso, o sea, vos lo ves pasar y no tiene que ver, yo no milito a la izquierda ni nada, simplemente me da mucha pena que mis clientes, que son las empresas, la empresa constructora son mis clientes, claro. Me da mucha pena que se encuentren con esta situación. Uh-huh. Llaman a un preocupacional, 15 pibes y 10 están dando positivo de cocaína y marihuana. Entonces, no puede ser eso en esta ciudad. ¿Qué digo con el tema de la cultura, volviendo a esto? Cuando vos, los presupuestos de políticas sociales bajaron del 10 al 5 y el de cultura bajó del 4 al 1.3, eso te está diciendo, te está dando una pauta de cuál es el interés que tiene la gestión actual. ¿Cuál es el interés? ¿O por qué no entienden que el acompañamiento de los pibes es lo que los va a salvar a los pibes del consumo problemático y que después va a rescatar la posible mano de obra para las empresas? ¿Está bien? Es transversal la cosa, atraviesa todo.
Es que no es que vos te estás corriendo para la izquierda o me pasa exactamente lo mismo, sino que se han corrido demasiado para la derecha los poderosos. Entonces, preocuparse por que un pibe no coma parece que fuera revolucionario.
Bueno, lo que pasa es que yo creo que el centro está ausente, claro, en toda esta historia. ¿Está bien? Entonces, hay un centro, una cosa razonable, la razonabilidad está ausente. Cuando ¿qué es lo que pasa cuando hay... Con esto de la grieta, ¿por qué dejó de participar o desapareció Integración Ciudadana por momentos? Porque cuando vos tenés la grieta, vas al Consejo Deliberante, ganaste por uno, ¿sí? De los 24 tenés 13 y el otro tiene 11, claro. Listo, te llevaste todo. Es así. Entonces,
por eso volvemos a esto de que se necesita tener volumen político dentro
absolutamente.
Del Consejo
Deliberante. Ahí está, ese
que
es
el vuelva.
Bueno, pero
aparte fue paradigmático. Terminaron las elecciones PASO y recién ahí habilitaron para la banca 25 después de haberla pedido 8 meses para la colonia Agustín de Arrieta. La sacaron en el parte de prensa y ni siquiera la dejaron, la pusieron en el canal de YouTube. Digamos, dale, se nota demasiado.
Claro, bueno, ahí está. La colonia es otro tema. Que lo que está indicando es la falta de visión o la falta de interés respecto de algo que aparentemente era un lugar donde no pasaba nada. Sin embargo, el hecho de que sea un lugar donde vayan los pibes a tener, no sé, una semana, 15 días, lo que sea,
3 días.
De convivencia, les daba la posibilidad de ver que había otra forma de vivir, que no eran 4 chapas, que había cama, que había... O sea, eso es educación. Uh-huh. Yo lo escuchaba el otro día a Hugo Argat y es exactamente así. Es eso, era un lugar educativo, no era un lugar, una colonia de vacaciones, era un lugar educativo. Entonces, es un lugar educativo. Yo creo que el no reconocerlo es de bruto. Vamos a decirlo así, es de bruto.
De bruto y de malo, ¿no?
No, de malo no son de bruto. Yo creo que es una cuestión de bruto.
Horacio, escuchábamos en los debates varias de las propuestas, sí, que ustedes tienen como plataforma, entre ellas, no sé, que recuerdo ahora, el Parque Agroindustrial en Cerri, sí, que es un proyecto que ya viene de hace 20 y pico de años y demás. Exacto. ¿Qué sucede ahora al haber sido expuestos buena parte de estos proyectos y quien quiera que sea que asuma al frente de la intendencia se los apropia esos proyectos y dice nosotros?
Ya se los apropiaron, los no te preocupes.
Sí, algunos sí, seguramente.
Sí. Pero no hay problema. Nosotros.
Pero es mejor que se los apropien y no que los cajoneen.
Claro, obvio, obvio. Nosotros hacemos los proyectos. De hecho, el Parque Agroalimentario no es un proyecto nuestro, pero sí transporte, movilidad y demás. Tenemos un montón de proyectos hechos. Son públicos. Están en el repositorio de la universidad y son públicos. O sea, cualquier gobierno, cualquier persona los puede levantar. Y desde Integración estamos absolutamente convencidos en esto de la democracia colaborativa. Vos ganaste, vos gestioná o vos gobernás, nosotros te vamos a acompañar. Todos los proyectos están disponibles. A nosotros nos toca la parte de auditarlo, de cuidar la gestión y demás, o cuidar, atender a las necesidades de la gente. Perfecto, lo vamos a hacer. Pero los proyectos están disponibles. No podemos nosotros proyectar o hacer cosas para nosotros. No tiene sentido. Entonces, esto de querer que los delegados sean votados por la gente de los barrios. ¿Por qué no? ¿Por qué tiene que ser del partido gobernante? ¿Quién dice que tiene que ser del partido gobernante?
Si el presupuesto participativo lo votan los vecinos, ¿por qué no los delegados?
Por eso. Pero además de eso, claro. ¿Por qué? Vos fíjate que ahora cambiaron los delegados a partir de querer quedar bien con Deleo, y son todos radicales y de la coalición cívica. Pero querés una cosa más berreta, si vos querés, vamos a decirlo así, pero una cosa que no tiene sentido.
Bueno, lo dijo públicamente, dijo, cambiamos para ver si teníamos más votos. No lo dije yo, lo dijo el
claro.
propio coordinador de los delegados.
Bueno, eso te da la pauta de cuál es el sentido con el cual están gestionando, ¿está bien? ¿Cuál? No sé.
Para cerrar, Horacio, estamos ahí a 3 minutos de las noticias. La última campaña que vi, que de hecho recién hablábamos, hablaba de motosierra y hablaba de cortar boleta, ¿no?
Sí,
eso es lo que están diciendo.
Fue un chiste para los chicos, los libertarios. Nosotros decíamos, bueno, cambiá la motosierra por una tijera.
Cortá boleta.
Y cambiá políticos por vecinos. En definitiva, si los gerentes que tenemos no nos sirven, yo creo que los vecinos tenemos muchísima más capacidad política de poder gobernar la ciudad. En realidad, la ciudad debe poder gobernarse sola. Debemos salir de la lógica de Buenos Aires y La Plata para mirar al resto de la región. Tenemos una región de 1.000.000 de kilómetros cuadrados, la Patagonia entera. Somos la referencia de todo ese sector y debemos ir a venderle Bahía Blanca a toda esa gente. Me parece que, nada, cortemos la boleta y votemos vecinos. Está bueno eso.
Gracias, Horacio.
No, por favor, gracias.
Horacio Varela, candidato a intendente por Integración Ciudadana, aquí pasó por los micrófonos de Radio Nacional y seguramente lo va a hacer nuevamente de acá antes del viernes a las 8.
Seguro.
Y después el domingo. Vamos a hacer transmisión especial con Radio Nacional, así que vamos a estar el domingo seguro llamándote.
Dale, sí, cómo no.